neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Ya, venga. Pues nada, buenas noches otra vez y bienvenidos después de los Reyes Magos. ¿Cuál os han traído más cosas? ¿El Melchor, el Gaspar o el Negrito Baltasar? A elegir. Eran tres y ya está. Así que volvemos otra vez y retomamos lo de Patio de Butacas. Nuevamente, Marta al control y servidor Juanjo aquí hablando y soltando el rollito, no de primavera, sino el rollito ya después de los Reyes, un rosconcito.
Estreno. Menú del celuloide. ¡Ay, cosita! ¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy tenemos más de lo mismo, porque hay películas que continúan ya en cartel bastantes semanas. Por ejemplo, pues tenemos el que continúa todavía, El Hobbit. También tenemos Caminando entre dinosaurios. También el Frozen, lo de las princesitas, muy mona, muy bonita. Continúa también en cartelas de Tres bodas de más. Después sigue La lluvia de albóndigas 2. Y ya quizás como más estrenos y más recientes, pues tenemos El único superviviente. Bueno, pues El único superviviente, podemos decir que es más de lo mismo. Una máquina total y absoluta que, bueno, que va matando por ahí, destrozando todo lo que se le viene encima. Dicen por ahí en las críticas, que me hacen mucha gracia, que es la que sustituye a la película del soldado Ryan. La verdad es que esto, pues bueno, me esboza una sonrisita entre los dientes y me produce pues casi picaduras, molestias en los dientes, alguna caries que otra por ahí, desde luego. Y bueno, y la calificación que se le puede dar al único superviviente, pues pinto Gregorito saca las cartas a 25. Le podemos poner pues mediocre.
Wow.
Después, siguiendo con el ritmo, pues tenemos otro estreno, La ladrona de libros, que prometía mucho, pero la verdad es que se debe de quedar por ahí, pues, en los libros que menos ventas tiene de cara al público. No es una película excesivamente buena, entretiene, quizás algo pretenciosa por aquello de la culturilla y la cultureta y demás, y también pues le podemos poner otra calificación de mediocre también.
Wow.
Continuamos y ya pues aparecemos con otra. Más de lo mismo, Paranormal Activity, Los Señalados, que sigue pues con el mismo rollo, la misma historia y bueno, y pero si es que la verdad esto es como tomarse un plato de judías ahí bien cargaico, con unos buenos chorizacos, hay unas buenas cabezas de ajos, un poco de cebolla para que nos huela un poco el aliento, y después cómo se queda uno, cómo se queda uno. Opción A. Después de este conglomerado, pues una de dos, o te sueltas un rosquete y te tiras cuatro pedos para evacuar todos los gases que te han producido, las judías en este caso, la película, o lo mismo, te sienta mal, se te indigesta y entonces tienes que echar mano al bicarbonato. La verdad es que es mala. Continuamos. Bueno, ahora ya que le han dado el premio a Cristiano Ronaldo, con ese smoking tan bonito, tan elegante, tan guapo, qué elegante, qué guapo está, joder, el argentino este, el Messi, que, joder, vamos, yo pienso y creemos todos que no pensaría que le iban a dar el cuarto balón ya, otra vez. Se lo han dado al amigo Cristiano Ronaldo. Estuvo muy bien porque hizo una interpretación magnífica propia de los melodramas de Douglas Sirk. Ya sabéis, la lágrima, el llorete rápido y tal. Estaba también allí, pues, estaba la mamá, estaba la novia, pero esa novia, Irina, estaba muy, muy seta, estaba muy seta, sí. La verdad es que estaba un poco seriecilla. Y ya, hombre, por favor, tenían que haber tocado un poquitín así unas trompetillas y tal cuando sale el crío pequeño, el hijo, el llorete, el desgarramiento de más, jorobar. Qué bien. Bueno, pues hablando ya de fútbol y todo esto, tenemos otra de Juan José Campanella, que es El Futbolín. Y la película, la de El Futbolín, la están poniendo también en los cines, Abaco. La verdad es que, joder, qué pena. Este hombre empezó muy bien. Empezó muy bien con algunas películas, sobre todo yo la que más recuerdo es El niño que gritó puta. Que, bueno, pues la adolescencia difícil, complicada, el internado, las relaciones con la madre desestructurada, de familia, el padre divorciado, tal y demás. Pero la verdad es que mucha garra, y ahí pudimos ver a las jóvenes promesas, porque la mayoría de los jóvenes que aparecen en la película esa, pues luego después ya han hecho cine de ya siendo más adultos, y la verdad es que están bastante bien. No voy ahora a relatar más cosas. Luego se metió en el melodrama este tipo de Cristiano Ronaldo, pero más blandete, que son pues los argentinos, ya sabemos, pedantería, lenguaje muy muy adornado, mucho barroquismo, tal, y bueno, y la verdad es que empezó ahí a fallar. Y aquí con El Futbolín no sé cómo se le ha ocurrido hacer esta película, porque la de Futbolín es querer y no poder. Es decir, vuelta otra vez con el mundo del fútbol, pero está en este caso pues con un futbolín. Los diálogos, insistimos, son muy muy pedantes, el argumento está lleno de tópicos, pues ya sabemos, un pueblecito, un bareto tipo western, donde está allí un chavalín, nadie lo conoce, no lo conoce ni Perry Mason, juega allí al futbolín, es una máquina del futbolín, llega un macarroncio allí, un chuleras de estos, que intenta demostrar que es superior a él. Y bueno, y se apuestan que si pierden o ganan la partida así de futbolín, el pueblo lo pueden destruir. Y entonces, en vez de salvar a soldado Ryan, pues vamos a salvar al pueblecito este mediante un glamuroso partido de fútbol entre los que quieren quitar, entre los depredadores, por decirlo así, que quieren quitar el pueblo para instalar ahí no sé qué historias. y los que quieren defender a ultranza sus posesiones y su pueblo. La verdad es que, bueno, aburre un poco la película. Eso sí, cabe decir que técnicamente es perfecta, ¿eh? Es decir, la combinación de los planos y los movimientos de cámara, pues está perfecto. O sea, está muy bien. Hay una alternancia de planos subjetivos con el balón, lanzándolos de unos a otros, y por ejemplo el mezclar a los personajes de, vamos, a las piezas que del futbolín con otros que están jugando al fútbol, las transformaciones esas y que luego vuelven otra vez a ser futbolín y demás, pues francamente está bien. Sin embargo, la película, pese al virtuosismo técnico, pues la podíamos poner de mediocre también. Walter Mitty.
Filmax presenta.
Walter Mitty. Pues Walter Mitty, Dios mío, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como diría Pedro Almodóvar en aquella célebre película que hizo, divertidísima y demás. Walter Mitty es una película mediocre, aburrida, previsible, está en la línea del sueño americano, un desgraciaete, pues que está en una oficineta, tal, se empana, continuamente se le va la olla, sueña con mundos, y imagina ser un héroe, imagina ser unas veces un Terminator, otras veces un Robocop, pom, 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 y bueno, y se raya, está enamoradito de una chica también que trabaja allí con él. Este es muy tímido, no se atreve a decirle nada, se entrecorta, tartamudea, aunque no tiene dislexia ni altera las palabras y tal, no como otros, incluido yo, por ejemplo. Y la verdad es que, pues bueno, al final esos sueños se hacen realidad. Tiene un trabajo para la National Geographic y ha perdido unos negativos, bueno, concretamente un negativo, y a raíz del negativo se monta toda una película localizando al fotógrafo que lo hizo, porque, bueno, pues porque quieren darle fama y quieren celebrar un aniversario de la revista dedicada, pues, a deportes fundamentalmente de montaña, a medio ambiente y naturaleza. El argumento es muy lineal. Es una película de superación, sin necesidad de tomar colacao por el camino, ni toma tampoco todos los guarreos esos que se toman los mazaos de los gimnasios. No lo necesita, el tío está en forma, curiosamente. Las imágenes son muy espectaculares, la fotografía es magnífica, y parece más bien por un reportaje turístico de la National Geographic, porque nos lleva a Islandia, de Islandia nos trasladan a Groenlandia. Todo termina en Andia, casi, Islandia, Groenlandia, y al final, pues nada, nos lleva por ahí en unos países de estos de la zona del Nepal, y bueno, ¿y qué más voy a decir? Pues eso, que la película se salva por las imágenes y por la fotografía, mediocre también. Y llegamos ahora a Samurai, chon, chon, chon. Samurai, película épica, fantasiosa, de espectáculo. Tíos machos, samuráis dando vueltas, girando sobre sí mismos como trompos entre ellos. Una película llena de mitos japoneses. Lo que pasa es que el mito japonés no sale ni siquiera a todo el desastre que tuvieron con la central nuclear, desde luego. Pero vamos, es anterior a todo esto. Y sobre todo, pues nada, destaca la cooperación, la fraternidad entre los compañeros, entre los machos. Recuerda un poco a la película de 300, ¿no? Porque todos unidos jamás serán vencidos y bueno, y la ayuda a los demás, la fidelidad medieval, es decir, hay como unas torres del homenaje, los señores son feudales, hay que rendir pleitesía y los samuráis pues dependen de un señor que está por encima de ellos y también por encima del bien y del mal, y aparece por la conspiración y la traición. Entonces, a veces recuerda un western, los siete magníficos, otras veces nos recuerda a los griegos, a los espartanos griegos, lo de 300, otras veces nos recuerda, pues a películas de estas en donde la colectividad está unida a los siete samuráis, que fue también un preámbulo, que era la de Kurosawa, preámbulo de los siete magníficos. Es una película llena de valores morales, es muy entretenida, se lo pasa a uno bien, a veces parece un cómic, y sobre todo no podía faltar entre tanto macho, de verdad, entre todos ellos, el amor. Aparece el amor. El amor como nexo de unión. El protagonista es Keanu Reeves, se enamora. Es un pobre desgraciaico, como yo y como cualquier ciudadano hoy en día. Un desgraciaico hay, un marginadete que se enamora de la princesa. Y la princesa, qué guay, qué bonita es la princesa, qué bonita es la princesa. Entonces, es un amor imposible, imposible. Un desgraciado, ¿cómo se va a ir con una princesa? Aunque a veces ocurren cosas muy curiosas entre desgraciados y princesas, desde luego. Y bueno, y al final, pues como lo transforman en un samurái auténtico y de verdad, pues por fin puede aspirar a ese amor. Pero se jode el amor al final, se jode al final, muere la chica. Me importa un bledo que os cuente el final porque lleva ya 4 semanas. Si no lo habéis visto en 4 semanas, desde luego es que no estáis al loro. La podemos poner pues como una película entretenida. Y por último, la película de ayer del cineclub, Caníbal. Atención, me descubro con la película esta. Me descubro sobre todo con Antonio de la Torre, que es el actor que interpreta a Carlos, y Olimpia Melinte, que interpreta a Nina. La película está dirigida por Manuel Martín Cuenca. El guion es de Martín Cuenca y Alejandro Hernández. Y yo me descubro porque, bueno, pues la verdad es que tiene unas elipsis, narrativamente las elipsis son fabulosas, la narrativa es lineal, tiene unos planos largos que recuerdan al cine clásico americano, unos formidables traveling realmente muy bien estudiados y muy bien pensados, se desarrolla en Granada, pero no aparece la Granada, digamos, de la Alhambra ni de todo esto, sino las callejuelas del Albaicín y de toda esta zona. La historia es muy original, muy original. Y la interpretación, por supuesto, de Antonio de la Torre es fabulosa. Está nominado para los Goya, desde luego, y bien se lo merecería. Hace un papel frío, distante. Luego también tiene una característica que es muy religioso, es decir, es un asesino, o sea, curiosamente es un asesino, es un perturbado, que, bueno, casi todas las noches cena carne, cena chicha, pero no chicha de cerdo, ni de vaca, ni de jabalí, sino chicha de mujeres, hermosas mujeres, normalmente rumanas o extranjeras, inmigrantes y demás, a las cuales las parte en trocitos, las trocea y las lía en unos envases, los coloca en el frigorífico. Y entonces, pues nada, la carne además le está muy jugosa, ¿eh? Le da vuelta y vuelta al filetito, debe ser el glúteo de la nena correspondiente, o del muslo, y ya está.
Viéndolo en cine, buenas noches a todos los oyentes de Patio de Butacas, que estoy aquí un poco con los controles, poniendo las calificaciones, pero viéndola hasta es apetitosa, ¿verdad, Juanjo?
Sí, está muy rica esa carne. Hombre, la verdad es que las mujeres estas están más buenas, están más ricas, vivas, desde luego, porque la verdad es que muertas no llama tanto mucho la atención. Y lo curioso es que es una persona muy religiosa, es decir, mata, pero luego va a misa y comulga y todas estas cosas.
La película está muy bien y es muy recomendable para todos aquellos que queráis pasar un buen rato disfrutando del cine. Porque por fin vemos cine bien hecho en España, ¿verdad, Juanjo?
Efectivamente, sí, efectivamente. Y solamente 3 puntualizaciones. Es sastre, hace de un sastre que trabaja para la iglesia y para los fachas. Y luego, pues bueno, una de las imágenes que más me han impactado fue el comienzo de la película, ¿verdad? Que empieza en una gasolinera.
De 10.
Sigue, Sigue tú, si quieres, la gasolinera con esa...
No, sí, es un plano que distrae al telespectador, a quien lo ve, porque te crees que es un trípode simplemente plano fijo, hasta incluso ya empiezas a decir, qué aburrimiento, ¿no? Y luego sí. El plano, curiosamente, se hace desde dentro de un coche, que es el observador que está mirando el escenario en cuestión.
Efectivamente.
Y luego se mueve la cámara y ya, Juanjo, pues...
Y ya, pues nada, hace un traveling de retroceso y ya nos introduce en la historia. Y una cosa, ¿eh? Ojo con el paisaje de Sierra Nevada. Fabuloso.
Yo por un momento creía que era tipo paisaje del Señor de los Anillos o...
Pues sí,
Nueva Zelanda,
es cierto.
Algo así.
Ahí tan nevadito y también, y sin domingueros, esquiando ni subiendo por ahí, por las estaciones de esquí, que eso, menos mal que lo obvia, o sea,
sí.
No lo pone en escena. Y la verdad es que le podíamos dar una
¿otros
calificación...
aplausos, ya
sí,
lleva
sí,
uno,
de muy
vamos
buena,
a darle.
Sí, muy buena, muy buena.
Las críticas con criterio.
Bueno, y Juanjo, en críticas con criterio que tenemos esta semana un especial dedicado. Yo te he traído un trocito de sacado de internet sobre el especial de esta semana. ¿Nos lo presentas?
¿El qué, perdón?
Estamos distraídos.
No, es que no tengo cascos. No tenemos cascos.
Ah, bueno,
hoy.
Perdón. Grupo Salvaje es el especial
Grupo
de
Salvaje,
esta semana.
Bien,
las
sí,
críticas
sí,
con
sí.
criterio, si mal no recuerdo, iban sobre Grupo Salvaje esta semana.
Efectivamente,
si
sí.
Si quieres, mientras. Bueno, decíamos que había traído un corte, pero nos lo introduces, la película un poco y. O
bien.
Si quieres, pongo el corte.
No. Pues nada. En vez de introducir en la película en sí, pues vamos a hablar del director un poquito, de Sam Peckinpah, y de su filmografía. Su filmografía es muy amplia, muy variada. Es un director bastante bueno, muy consagrado. Hace cine de autor, pero no un cine de autor de esos de bostezo de almeja o de esas que se aburren así en el mar, sino que llega bastante al público y tiene unos estilos que posteriormente serían muy 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 imitados. Por ejemplo, la ralentización con la cámara, es decir, pega un disparo, le entra un protagonista en el pecho, se ve como la bala hace un agujerito en el pecho, se abre el pecho, empieza a sangrar, etcétera, todo ello a cámara lenta, pero no es en plan estético de placer morboso, sino no tiene un sentido en su impulso narrativo.
Extremadamente violenta y profundamente lírica y bella, casi poética. Así es Grupo Salvaje, la historia de unos sanguinarios bandidos.
Si se mueven, mátalos.
Que acosados y perseguidos cruzan la frontera.
México lindo. Pues yo no veo nada de lindo por aquí. En mi opinión, esto más bien parece Texas.
Para intentar, allí en México, dar un nuevo y último golpe.
Desearía dar un buen golpe y retirarme. ¿Retirarte con qué?
Los protagonistas de Grupo Salvaje son seres marginados y fracasados, unos personajes superados ya por su propio tiempo.
Los tiempos han cambiado.
El oeste en el que cabalgaron, robaron y asesinaron va dejando poco a poco de existir.
Yo he visto uno igual en Waco.
¿Funciona con vapor?
No, con alcohol y gasolina.
¡Ay! ¿Sabes lo que me han dicho? Me han dicho que en el norte tienen unas cosas de estas que vuelan.
Bueno, eso es un globo, viejo idiota.
No, el viejo tiene razón. Tienen motores y alas y recorren 90 kilómetros en menos de una hora. Dicen que los van a utilizar en la guerra.
Y ellos son incapaces de adaptarse a esa nueva época que les toca vivir. Grupo Salvaje resume como ninguna otra de sus películas el estilo cinematográfico de su director, Sam Peckinpah. Tiroteos rodados al ralentí, un montaje rápido y vibrante, sangre, mucha sangre y muerte a raudales.
¿Por qué matasteis a este empleado y dejasteis que se fueran los otros? ¡Yo no he matado a ese empleado! ¡Mi primer tiro mató a este hombre de aquí!
¡Pero! ¡Estuviste haciendo agujeros a ese empleado mientras yo mataba a este bandido! ¡Y también a los otros! ¡Yo los he matado a todos!
Un tipo de cine que influiría posteriormente en directores como Quentin Tarantino.
Pike, eres tú. Puedo cabalgar, Pike, puedo cabalgar. No puedo ver, pero puedo. ¡Oh, Dios! ¡No puedo! ¡Acaba conmigo!
Pero en Grupo Salvaje podemos encontrar también muchos de los rasgos personales y vitales del propio Sam Peckinpah. Un director que, como los personajes de su film, era también un ser autodestructivo, inconformista, extraño e incomprendido por el mundo de Hollywood.
Me enfrenté con ellos dos o tres veces. Había ahí un hombre llamado Harrigan, que tenía su sistema de hacer las cosas. Y yo le hice cambiar de sistema. Hay mucha gente, Dutch, que no aguanta que se les demuestre que se equivocan.
Un marginado con un extraño sentido de la vida y de los valores como la amistad y la lealtad.
No te vas a librar de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de estos es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. ¡Estamos acabados! ¡Todos!
De ahí que los brutales bandidos de Grupo Salvaje que vemos al principio de la película vayan humanizándose escena a escena ante los ojos de los espectadores.
Eso sí que se me hace difícil creerlo.
No tan difícil. Todos soñamos con volver a ser niños, incluso los peores de nosotros.
William Holden, que interpreta al líder de la banda, consiguió el papel después de que lo rechazaran actores como Burt Lancaster, James Stewart, Charlton Heston o Gregory Peck. A su lado vemos un magnífico ramillete de secundarios, entre los que destaca sobre todo Ernest Borgnine. Y una curiosidad más, fíjense cómo Peckinpah muestra en la película a los niños. También ellos son a veces seres violentos y crueles, capaces de matar y morir igual que los adultos. En 1969, Grupo Salvaje obtuvo dos candidaturas a los Oscar, Mejor Guión Original y Mejor Banda Sonora. No ganó ningún premio, pero hoy nadie discute que es una película fundamental en la historia del cine. Un film que cambió el rumbo del western y que sentó las bases de cómo se iban a reflejar, a partir de entonces, los contrasentidos de la violencia, la muerte y la destrucción en las pantallas de cine.
Bueno, pues en la filmografía todavía nos falta por comentar otras películas, Perros de Paja, Pat Garrett and Billy the Kid, también un western, La Huida, cine negro, thriller, La Cruz de Hierro, otra película bélica, la de Grupo Salvaje, Quiero la cabeza de Alfredo García, cine negro, Convoy, cine de camioneros, esta ya es de las últimas que hizo, Junior Bonner, otro western, y otro western también muy bueno, muy interesante, La balada de Cable Hood, donde aquí pues es la transición ya del western, ese mítico, legendario y demás, a una época más moderna. Uno de los protagonistas, vamos, el principal protagonista muere atropellado no por un caballo, ni por una flecha de un indio, ni por nada de esto, ni por un disparo, sino por uno de los primeros coches que aparecen ya en Estados Unidos. Lo aplasta por encima y ya está, es como si dijéramos un adiós nostálgico. Pues nada, pues Grupo Salvaje, el argumento es simple, unos veteranos atracadores actúan entre México y USA y al final terminan acorralados por cazadores de recompensas y por el ejército mexicano. La sangría, desde luego, está servida. Características, pues bueno, el Sam Peckinpah siempre las historias que hace son de marginados y los fuera de la ley. Técnicamente, pues tiene un espasmo sangriento, el ralentí en las imágenes que ya hemos dicho, el zoom con movimiento óptico, etcétera, etcétera, etcétera. Y canonizada en su momento como la película que abrió la brecha a la representación así, digamos, más descarnada de la violencia, o incluso del regodeo y su conversión en un espectáculo, a decir de algunos, grupo salvaje sigue sorprendiendo hoy, ¿eh? Desde luego, por la deriva real que haya podido tomar esa idea. Muy por encima de esa representación física y descarnada de la violencia, en la película pues prevalece el lirismo, la emoción, el derrotismo de un cine que, si es visceral, lo es sobre todo por la parte del corazón. Vista en su momento, a finales de los años 70, cuando la vimos por primera vez a algunos, impactaba esa violencia inédita, sus ya legendarios ralentís, las ráfagas de impacto, la plasmación en cuerpos masacrados y proyectiles rojos en cantidades inéditas. Esa representación de la violencia, curiosamente, en la película sigue impactando igualmente que antes. Fijaros que incluso a la enigmática y sugerente imagen del escorpión, rodeado de pequeñas hormigas rojas a punto de devorar al fuerte, observada, como casi todo en la película, por un grupo de niños que tienen muy mala leche, y lo están observando entre la extrañeza y una fascinación, pues forma parte ya de una ambigüedad moral que va a aparecer en la película, amistosa, sentimental, en la que se mueven los personajes. Peaky Pan presenta a sus protagonistas buscando su retiro, curiosamente, persiguiendo el gran golpe que les permita retirarse en una descansada jubilación. Saben, por supuesto, que no van a cobrar ni la seguridad social ni van a cobrar absolutamente nada estos. Entonces, atracando un banco, como intentan hacer al principio de la película, creen que eso va a ser pues conseguir un dinero para poderse retirar. Y piensan luego cada uno de ellos el qué hacer con sus vidas. En el tramo final de la película, cuando Pike, uno de los protagonistas, está en una habitación con una mujer y dos hermanos con otras dos en la estancia de al lado, los hermanos son capaces de irse sin pagar a las chicas, nos referimos a las prostitutas, implorantes con las que han estado, y uno de ellos deja muerto en el suelo al pájaro con el que había estado jugueteando entre sus manos. Pike, con una pesadumbre en el semblante que resume todas las cargas acumuladas y el destino final que le espera, le paga a su prostituta, pero no exige a los hermanos, a los otros dos, que cumplan con ese código de decencia. Simplemente salen, se unen al más campechano que les espera fuera y emprenden una misión final, que es una auténtica carnicería.
¿El nexo de unión entre todas estas personas? Es Amélie Poulain. Ella va a cambiar vuestras vidas.
Dime, papá, si encontraras una cosa de tu infancia que habías apreciado como un tesoro, ¿cómo te sentirías?
A este, cuando está en el tajo, nunca le multarán por correr. ¿No es cierto?
Esa chica se desvive por arreglar los fallos de los demás.
Pero de ella, ¿quién se ocupará?
Apenas la conozco.
Claro que la conoces.
En tus sueños.
No se nos estará enamorando. El flechazo siempre existirá.
Está usted muy guapa, Georgette. Y más cuando se sonroja.
Será por mi aerofagia.
¿Es usted? Sí, es usted. Después de Alien Resurrección.
¡Coliñón cabezón!
La nueva película de Jean-Pierre Jeunet.
¡Eh!
Amélie. ¿Y si ella cambiara tu vida?
¿Y Lady Di? ¿Cree que hicieron lo mismo por Lady Di?
El gran triunfo internacional de Amélie en el año 2002 se basó en gran medida en la fresca inocencia de su protagonista, en la romántica visión del director Jean-Pierre Jeunet y en la preciosa fotografía de Bruno Delbonnet. logró actualizar una visión de una ciudad que ha sido mil veces retratada, ya lo sabéis, es París, en la gran pantalla. Pero hay otro factor que está ineludiblemente unido a los anteriores y no es otro que la banda sonora compuesta por Jan Tiersen. La partitura de Tiersen es lo más clásico de una película que destaca por su colorido. Es la paleta ocre que impregna nuestro subconsciente del París de los años 20, que subyace en el conjunto de la película. El contraste con las modernas imágenes de Debonnel es magnífico. Los instrumentos de cuerda nos transportan a una época pasada, nostálgica, sin caer en la recurrente melancolía que emana de la capital francesa. El tema principal de la banda sonora es el Vals d'Amélie, que escuchamos a continuación. El Vals d'Amélie es su tema principal, es una melodía acompasada que se convierte en el leitmotiv del film. Es un vals triste que puede acompañar a un recuerdo amargo de la protagonista, pero que a su vez evoca otros momentos alegres dependiendo del instrumento y el ritmo con el que se toque. Imposible, de todas, pensar en Amélie sin tener en cuenta su banda sonora e incomprensiblemente mal premiada, ya que no obtuvo la nominación al Oscar. Al menos Tiersen pudo recoger el César que le otorgó la Academia del Cine Francesa. Jan Tiersen, este compositor y músico francés, durante su infancia estudió en diversos conservatorios, tiene una trayectoria musical bastante importante, rica y bueno, es un músico de bastante reconocimiento en Francia, pero a su vez lo más destacable de él es investigar en instrumentos de gran técnica y extraños, como es el piano de juguete, diversos tipos de acordeones. El tema principal que escuchábamos, bueno, le acompañan otros temas y Jan Tiersen hizo cosas curiosas, como por ejemplo servirse de la voz de Marguerite Boulanger, conocida como Freixel. Juanjo no me ha corregido mi francés y es pésimo porque no sé francés, pero bueno, vamos a escucharla aquí en este tema. Si tú n'estés, a ver si me sale, si tú n'estés pas là. Espera, Juanjo, que te tengo el micro cerrado.
Ah, si, ¿cómo? Vuelve.
Es algo como si tú n'estés pas là o algo así.
Si tú n'estés pas là.
Oh, perfecto.
C'est très bien.
C'est très bien. Mademoiselle. Escuchemos esta curiosa canción.
Si tú n'estés pas là. Comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'anime quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? Parfois, malgré moi, des craintes fortes, même un soir, sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain, plus de tristesse, car tu sais l'effacé d'une caresse. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre. Quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment
Bueno, escuchábamos este delicioso tema de la banda sonora de Amélie en Pizarra y titulado, Juanjo, ya me lo he pillado aquí de traductor del francés, se titula
La Noyette.
La Noyette.
La Noyette.
La Noyette es el que vamos a escuchar a continuación. Este se llamaba Si tú n'es pas là.
Si tú n'es pas là.
Si tú n'es pas là. Muy bien. Ahora vamos a escuchar La Noyette.
Correos en Super 8, Mari.
Nos toca hablar hoy de otra woman, Bette Davis. Lo hizo difícil, así como suena, lo hizo difícil. Esto es lo que reza la lápida de Bette Davis en el cementerio en Los Ángeles. Y la razón es que la actriz tenía una complicada personalidad, por la que se exigía tanto como se exigía a sí misma. En octubre de 1941 fue nombrada primera presidenta de la Academia de las Artes Cinematográficas. Dimitió 2 meses más tarde, declarando públicamente que estaba demasiado ocupada para llevar a cabo sus deberes. Otro detallito, cuando Bette se enteró de que su nuevo cuñado era un alcohólico en recuperación, envió a la pareja una docena de cajas de licor como regalo de boda. Las tenía bien cuadradas, las cajas, claro. Su segundo marido murió a los 3 años de matrimonio, al golpearse la cabeza en una caída accidental, mala suerte. A principios de los 80 le diagnosticaron un cáncer que hizo que tuvieran que extirparle las mamas y que al final, en 1989, le costaría la vida tras una metástasis en los pulmones. El personaje de su última película, La bruja de mi madre, se pasa todo el fin fumando un largo cigarrillo. Era su desafío final al destino. La loba, adaptación al cine de una obra de Lillian Hellman, es el mejor ejemplo de que incluso en los trabajos más estimulantes, Bette encontraba un motivo para acabar disputando con alguno de sus compañeros. Iniciado el rodaje, dieron también principio los enfrentamientos de Bette con el director, que no estaba satisfecho de su interpretación, con el encargado de ambientación, porque había preparado una casa de ficción demasiado opulenta para el gusto de la actriz, y con Samuel Goldwyn, que era el productor, que cambiaba de opinión sobre el vestuario del personaje casi cada día y obligaba a Bette a cambiar su peinado y maquillaje con la misma frecuencia. De manera que finalmente Bette empezó a comportarse como una loba, como la película, en la ficción y en la realidad. Al final todo estalló en una monumental pelea con el director Wyler, en el despacho de este, que culminó con la salida precipitada de la actriz, hecha una auténtica furia, camino de la farmacia más próxima, donde pidió que le prepararan un sedante prescrito por su médico. La versión oficial de lo que ocurrió a continuación, supervisada por los encargados de prensa de los estudios de producción a los cuales estaba vinculada la estrella, es que el farmacéutico se equivocó y le dio amoníaco en lugar del sedante. Una equivocación de narices, si nos permiten la expresión, principalmente porque el amoníaco huele que tira para atrás, a pesar de lo cual Bette lo consumió convencida de que era un sedante y no tardó en sufrir convulsiones y perder el conocimiento. Su doncella se las ingenió para llevarla hasta el hospital, donde le practicaron un lavado de estómago que consiguió mantenerla en el mundo de los vivos por poco. El dramático episodio no acabó con los enfrentamientos entre Wyler y Bette durante el rodaje. Al contrario, la situación llegó a empeorar tanto que un día el director puso en evidencia a la actriz en pleno rodaje y delante de todos sus compañeros, concretamente después de filmar la escena de la cena, Wyler le dijo: «Tal vez sería mejor que contratáramos a otra actriz». El arranque de Bette no se hizo esperar, se puso histórica, lloró y se encerró en su camerino dando un sonoro portazo. Le dieron la baja de una semana por enfermedad y Wyler y el productor Samuel se plantearon seriamente sustituirla por una actriz llamada Miriam Hopkins. Afortunadamente para Bette había tanto material filmado que habría sido una ruina volver a empezar de cero. Así que Bette volvió al plató y terminó su trabajo, que con el tiempo se ha convertido en una de sus mejores interpretaciones y más recordadas por el público en general, y en una de sus películas más apreciadas por la crítica. A Bette también le tocó lidiar con la censura. A veces los señores de la tijera se empeñaban en facilitarnos materia prima para echarnos unas risas mientras hacen el más espantoso ridículo. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de una película protagonizada por Bette. El personaje interpretado por Bette entraba en una clínica para sufrir una interrupción del embarazo, tal como indicaba el cartel del centro médico. Pero los censores decidieron que tal cosa era una invitación a las mujeres norteamericanas para seguir el mismo camino que Beth. De manera que el cartel de la clínica se cambió y quedó convertido en clínica psiquiátrica, lo que convertía a la protagonista de abortista en loca o demente. Al finalizar el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane?, Bette Davis empleó un anticipo del porcentaje de beneficios de taquilla de la película para publicar un anuncio en la revista Variety, que era al mismo tiempo una broma a modo de bofetada al poco caso que le hacía la industria.
Juanjo, tú me has corregido el francés, tengo que corregirte, es inglés.
Vale.
Sin ser quien yo para corregir en inglés, por supuesto.
Vale.
Bette Davis. Mejor.
Bette Davis. A modo de bofetada, hemos dicho, al final sí, a ver, sí, al poco caso que le hacía la industria y la constatación de que estaba pasando por serios problemas económicos. El anuncio decía así: actriz busca empleo, madre de 3 hijos, de 10, 11 y 15 años, divorciada, americana, con 30 años de experiencia en el cine, todavía capaz de moverse y más amable de lo que afirman los rumores sobre ella. Desea empleo estable en Hollywood. Bette Davis. Calle Martín Baum, G.A.G. So give me love, all everybody. What you do to me, oh baby, what did you do to me, oh? Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie's war. Hasta la próxima semana. La próxima semana más sorpresitas. Anunciamos 2 cositas, 2 anuncios. Uno, que haremos un monográfico sobre el Western, porque creo que merece la pena, un género que ya está excesivamente olvidado. Y luego, pues, que habrá un curso sobre cine, de cinematografía y demás, organizado por Radio Color, pero ya informaremos un poquito más detalladamente la semana próxima. Pues de parte de Marta y yo, Marta se va a despedir en inglés, porque me va a joder a mí, y yo voy a despedirme en francés. A tout à l'heure, à votre santé.
Goodbye, see you later, have a good night.
It's on account of you. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida. La tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.
Heute wird mein